Esto es Noticias Radio Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
No rotundo. Rechazan piña transgénica en Costa Rica. Diversas organizaciones ecologistas y sectores políticos costarricenses reclamaron al gobierno nacional que prohíba la siembra de piña transgénica en el país. Alertaron que ni siquiera se han podido controlar las plantaciones de piña convencional. Varios diputados de los opositores Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio e integrantes de Bloque Verde, Red de Organizaciones Ecologistas de Costa Rica, realizaron el 17 de febrero una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para pedir que se conteste negativamente a la solicitud de la empresa LM21. Para la siembra comercial de piña transgénica. La compañía pretende plantar de 80 a 200 hectáreas de ese cultivo en el sur del país. El ambientalista Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social, dijo en la rueda de prensa que sembrar de 80 a 200 hectáreas en una piña genéticamente modificada, que no ha sido estudiada sobre sus impactos en la salud, es poner en riesgo la bioseguridad nacional. Como muestra un reporte televisivo de la Unidad de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Pacheco agregó en la conferencia que el Departamento de Biotecnología del Estado, el Servicio Fitosanitario, ha mostrado una absoluta incapacidad para velar por la bioseguridad de Costa Rica. En una línea similar se manifestó el representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, Erlinda Quesada. Si nuestras autoridades no han sido capaces de mitigar o de transformar todos los problemas ambientales y sociales que se han generado con la piña convencional, ¿cómo nos van a garantizar en este momento de que va a ser diferente con la piña transgénica? Para nosotros eso es casi imposible, acotó. Las organizaciones ecologistas de Bloque Verde manifestaron en comunicado de prensa que el Departamento de Biotecnología del Estado está abandonado, con tres funcionarios encargados de velar por la bioseguridad del área de siembra que supera las 800 hectáreas, periodo 2009-2010, de soja y algodón transgénico. Hubo años donde las áreas de siembra superaron las 1.700 hectáreas. El Bloque Verde y los diputados del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio piden que se aplique el principio precautorio para evitar el cultivo de un transgénico del que no se conocen los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente. El Bloque Verde expresa en su comunicado que es inaceptable la liberación de la piña transgénica sin estudios objetivos que garanticen la total inocuidad del cultivo. Ambientalistas y parlamentarios firmaron un pronunciamiento con estos lineamientos que entregarán a varias dependencias de gobierno. Otorgar estos permisos sería un suicidio ecológico para Costa Rica, sería algo desastroso, dijo en la conferencia de prensa el diputado José María Villalta del Frente Amplio. No hemos tenido capacidad ni siquiera para fiscalizar el cultivo convencional de la piña. Siguen proliferando los problemas de contaminación y de las aguas y de las fuentes de agua, de erosión, de destrucción de zonas boscosas. Son daños que las autoridades no han podido controlar a pesar de que son cultivos convencionales, agregó. Villalta destacó también que ni siquiera en Europa, con su capacidad científica, tecnológica y económica, han podido hacer estudios concluyentes sobre el impacto que la piña transgénica va a tener en la vida, la salud, el ambiente y la economía. En este contexto, el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad Costarricense y sus la Sección Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL, entre otras redes y grupos, están trabajando en una campaña contra las fumigaciones en el país, a la que denominan Paren de Fumigar. Aseguran que Costa Rica es el estado que presenta el mayor uso de agrotóxicos en la región y que investigaciones del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas dan cuenta de que el país aumenta significativamente la utilización de esos productos sin que crezca el área agrícola. A continuación puede ver el
cultivos de maíz transgénico, y aparte de que sus maíces que vienen ellos trabajando, cuidando, sus propias semillas fueron polinizadas con organismos transgénicos que de ninguna forma natural hubieran existido y los convierten en verdaderas quimeras de la biotecnología, se convierten en patrimonio corporativo, se convierten en plantas y ellos, los agricultores, ante las leyes de semillas se convierten en delincuentes. ¿Por qué? Porque sus cultivos son contaminados con genes y construcciones transgénicas que están patentadas. Ante eso, el maíz, herencia de un proceso de 10.000 años de diálogo entre agricultores y plantas, se convierte en un maíz que no es natural, que la naturaleza jamás hubiera hecho y que además está patentado. Por eso insisto, y como dije al principio, la lucha contra los transgénicos es una lucha del bienestar público contra el beneficio privado. Están convirtiendo la ingeniería genética, se ha convertido precisamente en un punto de inversión de la agroindustria, porque saben que ahí pueden obtener patentes sobre seres vivos. Señores y señoras, ya la situación de la piña en Costa Rica es grave. Es grave porque hablamos de miles de familias que están en este momento tomando agua con altas cantidades de venenos. Estamos hablando de que hay un problema de contaminación química. Nosotros hacemos un vehemente llamado a evitar que ahora esto se agrave con un problema de contaminación transgénica. Porque la contaminación transgénica, lo dice la Comisión Europea para el Medio Ambiente desde 1991, una vez que un organismo genéticamente modificado es liberado al medio ambiente, puede ser imposible retirar su esparcimiento. Porque, diferente a una contaminación química, la contaminación transgénica crece, se reproduce, poliniza, viaja a través de los animales, son plantas, son seres vivos que tienen riesgos e impactos sobre la salud. Sin más, hacemos público nuestro llamado a las organizaciones campesinas a sumarse y a enviar cartas a los diferentes ministerios. Y además, pedimos vehementemente que la Comisión Nacional de Bioseguridad, además, sea integrada por un miembro del Ministerio de Salud, porque no es posible que en la Comisión Nacional de Bioseguridad no haya un representante del Ministerio de Salud que vele por los temas de inocuidad, precisamente de este tipo de monstruos biotecnológicos como es la piña transgénica, sin que haya un criterio de un médico, de una persona para evaluar esto. Hasta que no haya una persona en el Ministerio de Salud y hasta que esta empresa no muestre todos los estudios pertinentes para demostrar la inocuidad, porque ellos tienen que demostrar que esa piña no tiene el menor riesgo sobre la salud humana, solicitamos vehementemente no sean liberados estos organismos al agroecosistema nacional. Gracias.
Buenos días, público presente, muy buenos días, señores de la prensa y a los señores diputados, también muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Erlinda Quesada, de la comunidad de Guásimo Limón. Represento al Frente Nacional de las Comunidades Afectadas por la Expansión Piñera y hemos venido desde el 2000 más o menos trabajando fuerte, denunciando y tratando de que las autoridades nos escuchen con respecto a toda la problemática que se ha generado con la expansión piñera. Y hasta el momento, bueno, no hemos tenido respuestas satisfactorias con respecto a lo que ha sido la piña como se ha venido convencionalmente sembrando. Entonces ahora cuando aparece esta situación de la piña transgénica, pues nos espanta más, porque si nuestras autoridades no han sido capaces de mitigar o de transformar todos esos problemas ambientales y sociales que se han generado con la piña convencional, ¿cómo nos van a garantizar en este momento de que va a ser diferente ahora con la piña transgénica? Bueno, para nosotros eso es casi imposible. Si no ha habido esa capacidad ni siquiera de que las comunidades de Siquirres, de Cairo, Milano, Luisiana estén tomando todavía hasta el momento agua de una cisterna porque está contaminado los pozos y no ha habido esa capacidad para transformar esta realidad, inclusive que el último estudio que se hizo a los pozos, el agua sale con más contaminación, no menos, no ha mermado sino que aumenta. Ahí es donde yo me pregunto, bueno, si tenemos esa incapacidad de nuestras autoridades para poder transformar esto, ¿cómo nos van a garantizar que con los transgénicos va a ser diferente? Los ganaderos han sufrido por muchos años ya el problema de la mosca, y hasta el momento el Departamento Fitosanitario del Estado también tiene una incapacidad para poder mitigar ese impacto que está en este momento. Entonces ahí es donde hay esos cuestionamientos, y desde el frente nos hacemos esa pregunta: ¿cómo nos van a garantizar? Y estaríamos los costarricenses dispuestos a jugarnos un chance de volver a caer en esta incapacidad de nuestras autoridades para poder mitigar y hacer valer la legislación. Sabemos que para los transgénicos, bueno, según lo plantean ahí, hay un protocolo, y la pregunta es, bueno, ¿quién va a manejar y quién va a cuidar y a garantizar que ese protocolo realmente se cumpla? Entonces quedan estas cuestionantes. Yo creo que por lo menos en la zona del Caribe y en la zona norte y zona sur ha sido fuerte el impacto que ha generado la expansión piñera, ha sido fuerte la problemática de contaminación, incluso en la salud humana, que no se ha sacado, digamos, no se ha aceptado este tipo de problemas como se debiera, porque sí sabemos que nuestras poblaciones están enfermas, que nuestras poblaciones tienen problemas de salud, de piel, respiratorios y un montón de situaciones bastante graves en este momento, especialmente niños. Hace poco nosotros veíamos morir a un compañero del frente con un cáncer terminal, donde este compañero fue afectado por la expansión bananera y contaminado por los químicos que se utilizaban en ese entonces, y en este momento pues no queremos seguir sufriendo ese flagelo de tener que perder vidas humanas y compañeros que en este momento van a seguir trabajando en las piñeras. Venir hoy acá es para decirles que desde el frente vamos también a dar la lucha, vamos a trabajar para que no se dé la apertura a los transgénicos, pedirle a nuestra señora presidenta y a las autoridades competentes de que exigimos de que por lo menos, si no se ha podido en este momento garantizar cambios en agricultura o en producción de piña convencional, con todos los problemas que tengamos, que tenemos hasta el momento, que no podemos impulsar otro proceso si no hemos mitigado ni siquiera el proceso convencional. Así es que esa sería mi posición y la posición del frente, que vamos a luchar siempre para que este flagelo no continúe. Hace unos días estábamos en una pequeña comunidad de Ticabán de Pocosí, y los señores de la comunidad lo que presentaban era que querían que no se les sembrara piña porque tienen los acueductos muy cerca. Imagínense, eso es grave, tienen el acueducto casi dentro donde van a sembrar la piña, y hasta el momento no se ha podido parar la siembra de piña. O sea, hay un recurso de amparo, pero ya tienen la viabilidad ambiental. Entonces esa irresponsabilidad, que bueno, considero yo que es irresponsabilidad de las instituciones, que no ha podido hacer un estudio de impacto ambiental que favorezca o que sienta satisfecha a la comunidad. Yo veía con angustia a la gente de Santa Rosa de Ticabán, donde ellos decían: ¿qué va a pasar con nuestro acueducto? ¿Va por el mismo camino de las comunidades de Siquirres? Probablemente. Entonces ahí es donde nosotros, como ciudadanos de estos cantones,
esto es Noticias de Radio Mundo Real,
estamos aquí para decir no, y también en representación de la gente de San Carlos y de la zona norte, zona sur, porque todas estas comunidades van a ser seriamente afectadas, están siendo seriamente afectadas actualmente, y no queremos que se multiplique o se duplique esa contaminación en nuestras comunidades.
Thank you. Bueno, muy buenos días. En conclusión, en síntesis, estamos solicitando más de 20 diputados de 7 fracciones legislativas de forma vehemente al gobierno de la República que no otorgue los permisos para siembra comercial de piña transgénica en Costa Rica. Las razones son contundentes. Hacer esto, otorgar estos permisos, sería un suicidio ecológico para Costa Rica. Sería algo desastroso. Miren, no hemos tenido capacidad ni siquiera de fiscalizar el cultivo convencional de la piña. Siguen proliferando los problemas de contaminación de las fuentes de agua, de erosión, de destrucción de zonas boscosas. Son daños que las autoridades no han podido controlar, a pesar de que son cultivos convencionales, donde no se está alterando la naturaleza genética de las plantas. Ahora se quiere además autorizar la siembra de hectáreas de piña transgénica, cuando ni siquiera en Europa, con su capacidad científica, tecnológica y económica, han podido hacer estudios concluyentes sobre el impacto que esto va a tener en la vida, la salud, el ambiente y la economía. Miren, es una locura. Los estudios en Europa que no son concluyentes y que muestran que hay riesgos para la salud, para el ambiente, ni siquiera han sido hechos en ecosistemas tropicales como el de Costa Rica, donde hay muchos más riesgos de contaminación por producto de la gran cantidad de lluvia que hay, de los factores naturales que tenemos aquí, donde se facilita todavía mucho más que se dé la contaminación genética de los cultivos. Esto pone en peligro la vida, la salud de las personas, pone en peligro el ambiente, pero además pone en peligro la economía. Miren, aquí hacemos un llamado también a las personas que están interesadas en que siga la exportación de Costa Rica, productos agrícolas costarricenses a los mercados europeos, a los mercados emergentes. Cada vez en estos mercados hay más interés en cultivos limpios, en cultivos que estén certificados, ya sea como cultivos orgánicos o ecológicos, o por lo menos cultivos que no tengan contaminantes o sustancias tóxicas. Si se corre la voz de que en Costa Rica estamos autorizando la siembra de piña transgénica comercial, sabiendo que aquí no tenemos capacidad de controlar esto, eso va a afectar la compra de la piña y de otros productos costarricenses en los mercados europeos, porque ahí cada vez menos los consumidores quieren arriesgarse a consumir algo que no se sabe cuáles son sus impactos para la vida, para la salud. Aquí no tenemos capacidad ni siquiera de evitar que la comunidad de Doña Erlinda, sus aguas sean contaminadas por el uso de químicos comunes que se han usado durante años. ¿Cómo vamos a permitir que se siembre la piña transgénica si ni siquiera sabemos los impactos que eso puede tener? Si es otro tipo de contaminación, como explicaba Fabián, que viene, se reproduce a través de los seres vivos y se inserta en los genes de las plantas. No hay posibilidad de controlar esto. Por eso, los diputados y diputadas que estamos participando en esta nota, estamos siendo vehementes, contundentes. Aquí no va a haber paños tibios. Vamos a utilizar todas las acciones legales a nuestro alcance para impedir que esta locura se lleve a cabo en Costa Rica. Ya hicimos la gestión en la Comisión de Bioseguridad y al Ministerio de Agricultura, esperamos respuestas, haremos acciones legales, si es necesario llenar esto de salacuartazos lo haremos, pero esto sería, repito, un suicidio ecológico para Costa Rica, donde se pondría en peligro la vida y la salud de la gente, se pondría en peligro el ambiente y se pondría también en peligro la estabilidad de nuestra agricultura y la economía de muchas comunidades que dependen de la agricultura para sobrevivir. Con esto concluimos esta conferencia en esta etapa y pues dejamos el micrófono abierto por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Agradecerles mucho que nos hayan acompañado.
Laura, sí, a mí me quería hacer una pregunta a Fabián, porque obviamente uno no es experto en ese tema. ¿Cómo es que se da esa alteración genética? ¿A través de qué es lo que se utiliza? Un poco, digamos, ¿cuál es el fin de esa alteración genética?
Sí, para hacer un organismo genéticamente modificado, se inserta, primero se escoge un gen de interés. Por ejemplo, el gen de una bacteria que produce un insecticida. Y lo que se trata es que ese gen que expresa veneno se inserta en una planta, por ejemplo, de maíz, para que cada célula de esas plantas de maíz produzca insecticida. Este es el ejemplo de un maíz existente, que es el maíz BT. Se llama BT porque la bacteria Bacillus thuringiensis es la donadora, ¿verdad? Donde con la ingeniería genética se extrae ese gen. No obstante, para que ese gen se inserte en el genoma, se necesitan genes, por ejemplo, de Agrobacterium tumefaciens, que se usan, o que es una otra bacteria, que esta lo que ayuda es a que se inserte en el genoma y actúe. Entonces, un transgénico lleva un gen de interés, un gen marcador, un gen promotor y un gen vector. Todos obtenidos de bacterias o de otros organismos que por 3.500 millones de años de evolución natural de ninguna forma pudieron haber combinado sus genes con los otros organismos. Solo se hace con ingeniería de laboratorio. Es interesante porque hay dos técnicas para lograr insertar esta construcción de 4-5 genes diferentes en el genoma. Una es como microinyección y otra es se llama biobalística. Disparan partículas de tungsteno sobre tejidos vegetales vivos o tejidos vivos, y después, por eso hay un gen que se llama marcador, porque en algunos casos son genes de resistencia a antibióticos, los cuales han sido señalados porque son antibióticos, incluso que se usan en la salud humana y favorecen entonces la resistencia de muchas enfermedades de nosotros a la resistencia a antibióticos. En otros casos son herbicidas, que se aplica un herbicida y lo que quedó vivo al aplicar un antibiótico o un herbicida, pues es el transgénico, porque resistió. Por eso se llama un gen marcador, sirve para marcar. Entonces, bueno, un montón de genes los insertan, y ojo, qué interesante, en algún lugar del ADN. De hecho, múltiples expertos, un profesor mío del Instituto Tromsø Noruega de Ecología Genética, Targe Travik, señalaba que ni siquiera se debería llamar ingeniería genética, porque es como hacer un puente tirando ladrillos con un cañón, tirando ladrillos a cañonazos. En algún lugar del ADN entraron ese constructo genético y empieza a expresarse. Pero aquí, y es interesante, porque las bases científicas con que aseguran conocer el comportamiento del ADN es un postulado que existe desde los años 50 de Watson y Crick, y se han dado cuenta que los genes no actúan de forma lineal. Con esto quiero decir que las bases científicas que nos están hoy asegurando que los transgénicos son buenos, apenas y hoy se comprende el comportamiento de los procesos de transmisión hereditarias, apenas hoy se empieza a entender cómo funciona el ADN. Insertar construcciones transgénicas en un organismo hace que se produzca, por supuesto, la proteína de interés, volviendo al ejemplo del maíz, pues el gen que produce la toxina, pero no se queda ahí. Se expresan un montón de metabolitos secundarios, de toxinas y de cosas que antes no existían en el maíz, y hacen que esos alimentos, por ejemplo, tengan impacto sobre nuestra salud, porque son metabolitos que antes no estaban en nuestra dieta. Entonces, los organismos genéticos, quiero decir dos cosas, expresan sustancias que los otros organismos naturales, homólogos, no transgénicos, jamás expresarían. Tienen genes, ¿verdad?, rompiendo un proceso de cientos de años de evolución natural, insertados dentro del ADN, y que la pregunta es, ¿por qué hoy en día la ciencia y la tecnología no tratan primero de entender a ciencia cierta cómo es que funcionan los procesos de transmisión hereditaria, cómo funciona el proceso de la red de interconexión genética? Son procesos muy complicados, antes de convertir las cadenas alimentarias en un experimento transgénico a cielo abierto. La respuesta es porque hay un negocio millonario en todo esto. Y ese negocio millonario está relacionado a que no hay transgénico que no esté patentado. Y con esto estamos hablando además de la apropiación corporativa del patrimonio genético de la humanidad.
La otra pregunta era rápidamente nada más, que si usted sabe si ya se han estado otorgando permisos, pero para laboratorios de transgénicos, porque usted sabe que no para comercializar la piña, sino para laboratorio, porque el marco que ha dicho es que como que desde el 2005 se han empezado a hacer estos permisos de laboratorio.
De acuerdo, sobre piña transgénica se ha venido investigando desde el 2005 en un área confinada que ha sido una hectárea y en laboratorios. Pero brincar de una hectárea a 80 o a 200 hectáreas ya realmente es alarmante, bajo, y además con fines comerciales. Y la otra cosa es que sí, en Costa Rica se han hecho algunas investigaciones con tiquisque transgénico con arroz transgénico y con bananos transgénicos, pero en áreas muy confinadas, y digamos manejable, entre comillas. Y quiero también decir una cosa, los transgénicos se promocionan, ¿verdad?, como que traen respuestas a los problemas de la agricultura. Desde mi visión, yo trabajo, soy agricultor, produzco vegetales en mi casa, soy agroecólogo, trabajo en agricultura orgánica y además soy instructor de este tema, de la agricultura orgánica en el INAH. Tengo 6 años de dar clases sobre agricultura orgánica. Quiero decir algo, los transgénicos son un paso más en la dirección equivocada. Basta abrir cualquier libro de fitopatología vegetal para darse cuenta que donde usted establece homogeneidad genética en un campo, hay problemas de plagas y enfermedades. La agroecología ha demostrado tener las respuestas a los problemas del agro. Insistir en el monocultivo, en la homogeneidad genética, insistir en no rotar los cultivos, no escuchar las prácticas agroecológicas que permiten que un sistema agrícola sea sustentable, es un paso más en la dirección equivocada. Costa Rica tiene un movimiento orgánico fuerte, emergente, y ese movimiento orgánico se ve directamente amenazado con la ingeniería genética y sus productos transgénicos. ¿A qué modelo de país hay que apostar? Y esto es lo que está en juego. La agricultura es la base de una sociedad. Apostar a un modelo de agricultura ecológica es, por eso, una de las razones a las que nos oponemos contundentemente a que este país se convierta en un experimento a cielo abierto de la ingeniería genética y sus productos transgénicos. Apuesto más por las semillas y las plantas producto de un proceso de 10.000 años de domesticación de los pueblos antiguos ancestrales que nos han heredado plantas y semillas que tenemos 10.000 y 12.000 años de usarlas sabiendo que sí son seguras. ¿Por qué reemplazarlas por plantas que vienen saliendo de un laboratorio cuestionados en el más amplio debate de la ingeniería genética y de los sectores de inocuidad de los científicos? ¿Por qué cambiar 12.000 años de semillas que sí son seguras por semillas que tienen alrededor de 10 años de salir de los laboratorios de sectores privados corporativos? Realmente es, insisto, porque hay sectores corporativos que lo único que les interesa es lucrar. Y esto, quiero, ya para concluir, la lucha contra los transgénicos no es una lucha de la ciencia contra el oscurantismo de gente radical que se opone a la ciencia. Es que nosotros cuestionamos ciencia y tecnología, ¿para qué y para quién? Hoy en día hay más ciencia y más tecnología y vean los problemas ambientales y sociales, y los transgénicos, insisto, son un paso más en la dirección equivocada en el tema de inocuidad, en el tema de salud ambiental, en el tema de salud social. Gracias.
Me interesa un punto específico. ¿En qué puntos exactamente de Guanacaste, en qué región se está dando esto? Y si ello también tendría algún problema con el tema del agua y la escasez de ella que hay en Guanacaste.
Sí, en Guanacaste y en Upala se han sembrado soya y algodón transgénico. Para la cosecha del año pasado se manejaron alrededor de 700 hectáreas entre estos dos cultivos. En años pasados se llegó a tener hasta 1.700 hectáreas de cultivos transgénicos, con solo 3 personas a cargo de velar por la bioseguridad del país en 1.700 hectáreas. O sea, imposible. La bioseguridad quedó en manos del sector privado, el lobo cuidando las ovejas. En cuanto al algodón transgénico y a la soya transgénica sembradas, estas se siembran con el exclusivo y único objetivo de producir semillas que van a ser vendidas en Estados Unidos, no en Costa Rica. O sea, se producen semillas y se sacan del país. Se encuentran por ejemplo, muchos de estos cultivos han estado en Nicoya, en Liberia, en Bagaces, en Upala principalmente. Se me puede escapar algún lugar aquí en mi computadora, si quiere al final podemos revisar y le puedo dar cuánto en cada área. Lo tengo esos datos aquí.
¿Y el piña para dónde es?
Y la piña es una solicitud que está en este momento en trámite, que no ha sido dada, y es en Buenos Aires por la empresa LM21. Y esta es, digamos, sería la primera vez que se otorgaría un permiso para liberar comercialmente o semicomercialmente, porque se usan las dos palabras en la carta que envía la piña. Para mí no hay diferencia, semi a comercialmente, con 200 hectáreas de piña transgénica, pues alguien se va a tener que comer la piña, ¿verdad? Será en Buenos Aires, será en San José, pero o el jugo de la piña o lo que extraigan, porque podría ser, y esta es una de las dudas que yo estoy planteando, de que este podría tratarse del primer cultivo incluso farmacogénico que está entrando al país, que son transgénicos hechos para producir determinados compuestos. En este caso hablamos del betacaroteno. Sí, bueno, en la salud nos preocupa que no existen, o yo no, o desconocemos, no han sido presentados, en mi conocimiento, estudios que garanticen la inocuidad. ¿Por qué es muy diferente decir que algunos sectores protransgénicos dicen, es que nadie ha demostrado que los transgénicos son malos, cosa que es mentira porque sí se ha demostrado? Pero aparte de eso, es que ellos son los que tienen que demostrar que son absolutamente inocuos y que no tienen el menor riesgo a la salud. Y para ello no basta con el análisis de equivalencia sustancial, indico, hay que hacer análisis clínicos, bioensayos, comparar proteínas, comparar metabolitos secundarios, comparar todo y cada uno de los elementos diferentes que tiene esa piña y si esto puede tener efectos tóxicos, alergénicos, etcétera. De hecho, los transgénicos están señalados por diferentes investigaciones, digamos. Yo no puedo decirle con certeza, esa piña va a dar alergia o esa piña va a dar cáncer, porque lo desconozco. Pero lo que sí le puedo decir es que en este momento, entre médicos, científicos y biotecnólogos en Europa y en muchas partes del mundo, no hay consenso. Hay investigaciones emergentes que son alarmantes. Y entonces aquí lo que se aplica es el principio de precaución. Hasta que no exista la absoluta información, toda y cada una y todos los análisis, y no solo análisis de quemar las piñas y analizar sus cenizas, no, probarlas en ratones, aunque no soy muy partidario de experimentar con animalitos, pero bueno, mínimo, antes de que se lo den a los niños y a la gente, que analicen en verdad el comportamiento de las células en los ratones y ver qué es lo que pasa. Porque cuando se ha hecho esto, repito, y aquí tengo algunos estudios sobre eso, Arpad Pusztai, por ejemplo, encontró cosas gravísimas y se ha encontrado tanto dando en papas como otra investigación que se hizo con el tomate Flavor Saver de la compañía Calgene. Cuando se experimentó con ratones se dieron cuenta que había una irritación severa en las membranas del estómago. En sí, existen investigaciones y aquí lo que está burlándose, insisto, es el principio de precaución. Insistimos. También el indubio pro salud, el indubio pro natura, son elementos en la jurisprudencia que fallan a favor, en caso de la duda, se falla a favor de la salud y no de un interés privado corporativo. ¿Por allá hay una pregunta?
Un breve comentario. Lo importante es saber, bueno, qué es el objeto de esa piña transgénica. Por lo general es lo comercial, es ganar y ganar. Y entonces en ese contexto, fíjense que aprovechando al señor diputado, que tiene un informe puesto sobre el ambiente y la economía y las mejoras para la agricultura, es que hay un decreto ejecutivo que está pasando desapercibido, y yo creo que es un poquito mejor que el que se necesita. Es el decreto ejecutivo número 31258, del 31 de julio del 2003, en la Gaceta número 146. Y ese decreto es muy importante porque reconoce un proyecto que yo he ido junto con el respaldo de universidades y de algunos también privados, dándole una continuidad tremenda porque es inmensamente grande, es un mega proyecto, cuyo nombre es, el nombre es Manejo Sostenible del Rastrojo de Piña y su reconversión productiva. Ese es un megaproyecto que es más negocio incluso que la piña misma. Y lógicamente está localizado donde está el mismo cultivo, porque ¿qué es el rastrojo de piña? El rastrojo de piña es el cultivo post cosecha. O sea, la planta después de que la cosechan la fruta, que ese es el rastrojo, ese es el que le llaman la basura. ¿Cómo lo hacen para eliminarlo, para erradicarlo, para renovar área? ¿Cómo hacen? Bueno, lo que hacen es, para que se asusten, peor que eso es transgénico, es fumigar a cielo abierto todos los días del año, en diferentes diferentes partes de la misma, del mismo terreno de las grandes fincas y en la misma zona, ubicar a cielo abierto el mayor herbicida tóxico que hay, que ni siquiera tiene antídoto, cuyo nombre comercial es Paracuat o Clamazón, tiene un montón de otros nombres, pero ese ni siquiera tiene antídoto. Ese en el suelo queda residual y es acumulativo. La micela lo absorbe, es el que contamina el agua, el aire, todo lo contamina. El objetivo de ese herbicida es matar todo tejido vivo. O sea, puede ser un ratón, puede ser una lagartija, puede ser un sapo, puede ser lo que sea, o un humano, y lo que toque lo mata, lo quema. Y ese es el efecto que se logra entonces en 72.500 plantas que hay por hectárea de piña. O sea, es un monocultivo extensivo porque tiene mucha área en una sola región, e intensivo porque es el que tiene, incluso más que el banano, exigencias, requerimientos de agroquímicos, pero agroquímicos que son de la familia más tóxicas, como por ejemplo los borados sistémicos. Y entonces tenemos allí que ya ha logrado el efecto con la publicación del Paracuat, en un spray boom inmenso a cielo abierto. Al mes más o menos lo quema, se quema el cultivo.
Creo que realmente es 31-158-2003.
Sí, señor, es muy importante.
Vamos a revisar.
Es muy importante. Sí, sí. Y entonces, nada más para terminar, resulta que luego, oiga, es muy importante. Le dan fuego cuando ya está seco todo eso, y siempre queman 300 hectáreas. Le dan fuego cada hectárea de biomasa quemada con el Paracuat e incendiada, produce unas 420 toneladas métricas de gases de efecto invernadero: monóxido de carbono, dióxido de carbono, metanos, óxidos nitrosos. O sea, que todas las estimables compañeros que viven en las zonas aledañas a los cultivos de la piña no tienen ningún buen aire, y a mí me extraña el nombre de Buenos Aires, que deberían de cambiarse, lo pintaremos, porque ahí ya no hay Buenos Aires. Así es que vale la pena que revisen ese.
Gracias.
Y estamos a la orden, ¿verdad? Perdón,
yo quisiera saber información de las empresas, si es de capital extranjero y qué tanto operación.
Sí, en lo particular poco, sé que no pertenecen, o ellos dicen que no pertenecen a la Cámara de Productores de Piña, ¿verdad? No obstante, quieren sembrar, la solicitud de siembra que quieren hacer es adentro de uno de los terrenos de Bandeco, Pindeco, ¿verdad? Allá en Buenos Aires. Entonces, algún vínculo tiene que haber, aunque no estén dentro de la Cámara. Y es lo único que sé sobre la empresa. Sí que es tarea de nosotros, ¿verdad?, ponernos un poco a investigar alrededor de esto.
Muchas gracias a todos.
Estamos
investigando. Buenas, Alexandra.
Muy bien, gusto.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.